Entre Hombres, México. México posee un ánimo social propicio para la violencia. Los niños y jóvenes en nuestro país están viviendo violaciones a sus derechos humanos. Son un sector vulnerable y propicio para formar parte del crimen organizado. De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, en México, 5.000 niños han sido internados por cometer actos delictivos y 16.000 están en tratamiento. Son niños, aseguró la doctora en historia Sara Sefcovic, que repiten los patrones de violencia y abusos a los que estuvieron expuestos.
Niños maltratados más probablemente serán personas maltratadoras porque no adquirieron controles internos para esos comportamientos. Niños con amigos y familias delincuentes van a desarrollar este tipo de actitudes de manera más fácil, aunque no siempre tenemos muchos casos, el famoso una bomber que no venía de una familia para nada así y sin embargo lo fue. Pero siempre en este tipo de estudios hablamos de tendencias generales. Hay otras personas, entre las que me cuento mucho también, que hablan del el entorno social como explicación para ser delincuente. ¿Qué convierte a una persona común y corriente, dice Zimbardo, incapaz de cometer actos tan malvados? Son las corrosivas influencias de las poderosas fuerzas situacionales. O sea, lo que le queda a uno alrededor. Las personas, dice, no son figuras solitarias que actúan en el vacío, sino que interactúan con otras que pueden desde influir en ellas hasta cambiarlas de manera radical. Y tienen que darse las condiciones para que sí o para que no se manifieste la conducta agresiva. Es una situación que se puede volver explosiva precisamente por la combinación de esos factores.
221 billones de dólares. Este fue el costo del combate contra la violencia en nuestro país durante 2014. Así lo informó el Índice Global de Paz 2015, en el que México se colocó como el país menos pacífico de la región centroamericana y del Caribe. Pese a estas cifras, dijo la doctora Sefcovic, no hemos tocado fondo.
Yo creo que la base de todo esto es algo que entre nosotros todavía no ha sucedido y que es que la sociedad realmente se hartara de esta situación. Esto todavía no nos ha sucedido a nosotros. Alguien que investigó a una madre, la madre le contestó, ¿por qué está mal que maten a un desconocido para que mi propia familia sobreviva y prospere? ¿Por qué está mal que exploten a personas con las que yo no tengo nada que ver si me van a beneficiar a mí y a mi círculo personal? Dicho de otro modo, ¿por qué les tenemos que pedir que respeten a una sociedad o eso que en la academia se llama el contrato social si a ellos les reporta beneficios? Y lo único que yo encontré que puede realmente mover el piso a una familia, a una madre, a una esposa, y estoy hablando y ahorita les diré por qué de las mujeres, de las familias, es una sola cosa. El dolor de ver a sus hijos muertos. Eso sí les duele. Puede ser el papá, el hermano, el amante, el marido. Ese es el único punto en donde paradójicamente las madres de los victimarios tienen algo en común con las madres de las víctimas. No queremos a nuestros hijos muertos. Y de que los matan, los matan. Aunque los chavos jóvenes digan, yo prefiero solo vivir 10 años, pero muy bien, no creo que lo piense, pero suponiendo que el chavo realmente lo piense, no lo piensa ni su mamá, ni su novia, ni su hermana, ni su esposa, ni su tía.
Durante su participación en el primer encuentro Masculinidades, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, Sara Sefcovic hizo énfasis en la implicación que tienen las madres y los miembros de la familia como protectores y cómplices de los delincuentes.
Yo sigo poniendo mi propuesta en las mujeres porque pienso que las mujeres de las familias son las que pueden ayudar a parar, repito, si no la delincuencia tan brutal, al menos sí bajarle a la violencia y a la crueldad a la que hemos llegado, que se ha convertido en mucho más terrible, ha hecho mucho más terrible la violencia. ¿Cómo van a hacer esto estas mujeres? Pues lo primero que tendrían que hacer es decidirse a dejar de hacer como que yo no veo, yo no oigo y aquí no pasa nada. Fíjense ustedes, en México hay delincuencia, pero no hay delincuentes. Todas las mamás dicen, mi hijo no fue, todas. Yo creo, y me van ustedes a perdonar, que las familias saben muy bien lo que está pasando, aunque finjan que no. La mamá del Chapo contaba en qué pobreza vivían y ahora son dueñas de propiedades impresionantes, pero yo no sé nada, ¿eh? Entonces, una vez que asumieran, una vez que decidieran reconocer que eso sí existe, que sus hijos pueden estar siendo delincuentes, entonces ahí es donde ellas podrían entrar a lo mejor a una cosa muy elemental. A ver, mijito, tráeme la pulsera, pero no mates a la señora. Digo, a lo mejor, ¿no? Eso ya cambiaría muchísimo las cosas.
Es una propuesta hereje, afirmó Sara Sefcovic cuando descubrió que sus palabras generaron desacuerdo entre algunos de los asistentes. Pero durante su conferencia, La familia en la prevención y disminución de la violencia, recalcó que un gran porcentaje de los delincuentes vive en familia. Y si buscamos generar una cultura de paz, es importante reconocer que las madres tienen poderosos argumentos afectivos para lograr este propósito.
La propuesta, por supuesto, parece una locura, seguramente lo es, ya me lo han dicho bastante, pero siempre así ha funcionado el mundo cuando de repente llegamos y nos hacen una propuesta que podría parecer impensable o incluso inimaginable. Es una modalidad inédita, digo yo, pero no inédita en el sentido de que en pequeñas escalas se ha empezado a llevar a cabo en ciertos lugares. Fue muy famosa la historia de la madre esta en Baltimore que fue a sacar a su hijo a arrastrarlo de cuando estaban todos los muchachos violentando ahí un pleito con la policía y le dijo, a mí tú no te me vas a morir y te vas a la casa, ¿no? Lo marraneó, le evitó la violencia con la violencia, pero no importa, salvó a su hijo, no le fue a decir, por favor, vente, mijito. Gandhi dijo que para que algo, para que algo funcione, y miren que Gandhi acabó con un imperio, dice, es que tenemos que funcionar en aquel terreno en el que sí tenemos armas. ¿Y qué armas tenemos nosotros más poderosas que las armas afectivas, emocionales, de lo que significa una familia, que son mucho más allá del Estado, mucho más allá de las iglesias y de todo lo que conocemos? Es además una propuesta que cada familia puede emprender ya, no necesita organización, recursos, dirigente, líder, permiso de la Secretaría de Gobernación, bla, bla, bla.
Estamos acostumbrados a esperar que el Estado actúe para erradicar la violencia, explicó Sefcovic. Sin embargo, para promover una cultura de paz, podemos empezar con los núcleos sociales más cercanos, y la familia es uno de ellos. Para la doctora Sara Sefcovic, los lazos afectivos de identidad y pertenencia que tienen madres e hijos son fundamentales para iniciar un proceso de cambio a entornos menos violentos. Y para lograrlo, dijo, es importante dejar de mirar para otro lado buscando culpables. Asumir que la violencia social puede tener su origen en niños que sufren por la violencia familiar o del grupo social que los rodea. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás los audios del primer encuentro Masculinidades, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro el 27 y 28 de octubre de 2016. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entrehombres 1060. México, 48.7% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.